Onda Vasca. Quique Alonso.
Son las 12 y 7 minutos del mediodía. Continuamos en Onda Vasca, en la radio que conecta contigo este jueves 26 de junio. Estamos ya avanzando en este mes veraniego con bastante calor, ¿eh? Nos dicen desde Euskalmet que en las próximas jornadas va a volver de nuevo el calor, van a subir las temperaturas, vamos a salir a la calle, vamos a disfrutar de las fiestas de los pueblos. Estamos en época de fiestas también. San Juan, San Pedro, todo se junta. Y cuando hay fiestas, pues hay muchísima gente. Y cuando hay muchísima gente y tienen ganas de fiesta, pues hay elementos que se introducen en la fiesta y que de alguna manera distorsionan la vida. Estamos hablando de las drogas, sí, es una realidad que existe y es una realidad que ha plasmado en su última novela Hermelo Molero, jefe del grupo de drogas de la Ertzainetxea de Bilbao, con El Cártel Vasco. ¿Qué tal, Hermelo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, un placer estar aquí.
Muy buenas. Bueno, desde luego escribes de lo que sabes.
Sí, no me atrevería a hacer otra cosa.
Porque tú llevas ya más de 25 años.
Sí, 26 años y pico llevo dirigiendo el grupo de drogas.
Dirigiendo el grupo de drogas, sí, de la Ertzaintza, en Bilbao. Sí. Bueno, y hoy hemos conocido la noticia de que la cocaína vuelve a sacudir al mundo, que es, digamos, un nuevo boom de producción y tráfico que ha encendido las alarmas a nivel internacional. Según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína alcanzó un récord histórico de 3.700 toneladas en 2023. Esto, 3.700 toneladas, ¿cuántas piscinas se llenan de...?
Oh, muchísimas. Es una barbaridad. Y si lo haríamos en dinero, nos quedaríamos asustados. Es algo que está ocurriendo los últimos años. Ha habido un cambio de políticas en Colombia sobre el tema de la cocaína. Se nos ha juntado también el stock producido durante los años de COVID, que no había tanta oferta. Y nos encontramos ahora mismo con una situación en la cual la cocaína en origen, sobre todo en Sudamérica, es más barata que nunca. Y eso nos importa mucho, porque cuanto más barato es la cocaína allí, más barata nos llega allí, aquí.
Uh-huh. Bueno, no es la única droga que aparece en el libro, ¿no?
No,
en la novela.
No. Aparecen otras drogas, hay muchas más drogas. Por desgracia, no solamente hay que vigilar una.
Pero la historia se circunscribe a Euskadi.
Sí, se circunscribe sobre todo al trabajo que hacemos desde el grupo de drogas de la Ertzaintza de Bilbao. Nosotros intentamos hacer objetivos delincuenciales, traficantes, del máximo nivel que tengamos en Euskadi. Muchas veces esos traficantes nos llevan a otras partes de España porque se suministran desde otros traficantes que pueden estar ubicados en Madrid o en Galicia, que es lo habitual, o en Cataluña, y mi grupo pues no deja de trabajar con esos objetivos y nos coordinamos con otros cuerpos policiales para intentar también sacudir al que tengamos por todo el territorio nacional.
¿Quién es el protagonista de la novela? ¿Tú?
Bueno, alguien que se parece a mí.
¿Alguien que se parece a ti?
No soy yo, pero se parece a mí. Me dicen que es algo más alto y más atractivo que yo.
Ah, bueno, claro, hombre, puedes permitirte el lujo, ¿no?
Me da un poco vergüenza hablar de mí.
Licencia literaria, tú puedes hacer del personaje que tú quieras.
Y con más pelo.
Con más pelo también, bueno. ¿Y los compañeros? ¿Los compañeros son Zipizape y Setter?
Estos, sí, y otros cuantos más que forman el grupo son auténticos, son originales, son los que forman mi grupo. Sin ellos no se podría hacer esos trabajos que le dedicamos muchas horas de esfuerzo.
Hermelo, ¿cuánto dinero se mueve en Euskadi con la droga?
Es incalculable. Nosotros no tenemos conocimiento de ello porque al final se hace una encuesta, unas estadísticas que dice que la policía ocupa más o menos el 10% de la droga que en la calle. Yo no creo en ello. Creo que ocupamos muchísimo menos de ese 10%. Probablemente igual sería más realista el 1 al 2%, por lo cual la cantidad de dinero que se mueve es espectacular. Por eso, Quique, me preocupa en dos aspectos. Hay una parte de la droga que es un tema médico, un tema
de salud, que
lo van a atender nuestros médicos en nuestro servicio de salud. Y luego hay otra cosa que me preocupa a mí, que a mí como policía me preocupa mucho más, que es qué se hace con todo ese dinero, ¿no? Porque cuando hablamos de un traficante pequeño pues va a tener dinero para poco más que su vida día a día, ¿no? Pero cuando hablamos de las grandes mafias que mueven toneladas de cocaína, ¿qué hacen con todo ese dinero? ¿Pueden sobornar a policías? Sí, eso es fácil, es barato. A jueces, a políticos. Si pueden ser tan importantes y tan fuertes, pueden llegar a sobornar países enteros, ¿no? Y manejar, digamos, para dónde se va a dirigir ese país, ¿no? Eso me preocupa mucho.
Un ejemplo ha sido siempre Colombia, ¿no?
Sí.
Los políticos en Colombia, pues a veces han luchado contra la droga y otros no.
Y algunas veces los han matado por intentar luchar por ello. Claro. Pasa en Colombia, pasa en mucha Sudamérica, pero no nos tenemos que ir tan lejos. Ahí tienes el problema que tienen los Países Bajos, ¿no? Holanda, un país dentro de la Unión Europea, supermoderno, occidental y tal, y que durante muchos años, con el tema de sobre todo de las anfetaminas y los derivados anfetamínicos, han recibido muchísimas divisas, no han hecho todo el esfuerzo que tienen que hacer policialmente hablando, y ahora tienen un problema importantísimo con mafias instaladas que matan. Tienen un número de asesinatos violentos importante, y ahora la policía tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para intentar controlar eso.
Bueno, ¿y qué papel juega la policía en todo esto? Porque estáis persiguiendo a los delincuentes, a los narcotraficantes, les detenéis, confiscáis, y luego entran en la cárcel, salen 3 días o 3 años más tarde y vuelven de nuevo a delinquir.
Nosotros hacemos nuestro oficio, nuestra profesión, que es no hacer trabajar con ellos, buscarle pruebas, indicios y evidencias para que el juez tenga pruebas y pueda condenarlo, y ahí se acaba nuestro trabajo. Intentamos cada día más, de una forma más seria, a todos los cuerpos policiales que nos dedicamos a estos, también hacerles daño en el tema económico. No solamente quitarle la droga, que esta droga la van a seguir debiendo, sino también intentarles quitarles el beneficio que hayan podido contraer durante esos años de distribución de droga, porque de esa manera les atacamos en lo que más les duele, que es el dinero.
Pero el tema de la droga, Hermelo, es un tema de oferta y demanda. Si nadie consumiese droga, narcotraficantes se arruinarían.
Sin lugar a dudas, no sería interesante. Por eso yo siempre intento vender la historia de que policialmente podemos hacer algo, pero nunca vamos a acabar con ello, ni policialmente ni judicialmente. Aquí hay que atacar el tema, también un tema de información a nuestros jóvenes, de que sepan lo que tienen, lo que hay en la calle, el peligro de las drogas, que no todas las drogas son iguales, unas son más peligrosas, a lo que las consecuencias que pueden tener. Transmitir esa información a los jóvenes, intentando hacer a largo plazo un cambio de pauta de consumo sobre ese tipo de sustancias.
Bueno, es el negocio multimillonario que se va diversificando también, porque Europa Occidental y los Balcanes están ganando peso, ¿no?, en la cadena delictiva.
Sí. Hombre, nos encontramos con grupos que tienen menos escrúpulos, mucho más violentos, intentan acaparar ese mercado. Es obvio, esto es un tema de fortaleza. Si tú eres débil, va a venir alguien mucho más fuerte que tú, más agresivo que tú, y te va a quitar tu territorio. Y aquí estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de gente que se está quedando con las entradas de transporte antiguas y que se cargan todo el mercado productivo de esa droga.
Hermelo, en estos 26 años, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿O dónde has encontrado la droga donde nunca te la esperabas?
¿Te refieres a escondidas?
Son muy originales, ¿no? Mira, muy imaginativos a la hora de llevar la droga.
Lo que más me ha sorprendido a mí es una vez en Madrid, con Guardia Civil ahí en Barajas, que habían encontrado una taleguilla de torero hecha de cocaína.
Una taleguilla de torero, fíjate.
Con sus piedras, su empedrado, todo entero. Tú veías, era una taleguilla entera, rígida, que era de cocaína. Yo he visto sábanas hechas de hilo de cocaína. Bueno, he visto la droga de muchas maneras, metidas en carbón, pero lo de la taleguilla era además era bonita de verdad, ¿eh? Con sus piedras, con todo. Sorprendido. Pero hay muchas maneras, ¿eh?
Bueno, eso es que se le ocurran y eso es
se
que...
Se le ocurran, sí, sí, se le ocurran mucho. No. Cualquier método que funciona es válido. Y de ahí la imaginación es importante, porque la policía siempre estamos buscando técnicas antiguas, y de repente algo novedoso es lo que funciona, hasta que nosotros nos encontramos el sistema. Claro.
¿Y cómo se detecta? ¿Cómo se intercepta un alijo?
Casi siempre pone mucha investigación, mucho trabajo. Ahí sueles empezar con un personaje determinado, empiezas a trabajarle, empiezas a seguirle, a investigarle, a intentar conseguir intervenciones telefónicas y tal, y vas avanzando y te va llevando al siguiente objetivo, y de ese objetivo a otro objetivo, hasta que llega un momento que policialmente ya no puedes conseguir subir más. No vas a poder conseguir pruebas con el siguiente escalón, entonces te dedicas a ese. El juez es el que se dirige la investigación, y en ese momento se procede contra ellos.
Supongo que has visto, ¿no?, todas estas series de narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Y cuánto de real y cuánto de ficción hay en esas series?
La mayoría de las series europeas, mucha mentira, mucho poco procedimiento policial, porque el 95% del trabajo policial en el tema del tráfico de drogas es el seguimiento y la vigilancia. Y en cambio en las series le dedican segundos, ¿no? Enseguida va el malo con la maleta, con un paquete, con el dinero por ahí. Eso nosotros no lo vemos nunca. Eso es mucho, muy, 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 mucho más complicado. Probablemente no tiene mucho interés para las audiencias, pero es mucho más interesante poner a un traficante atractivo para llamar más la atención a la audiencia, pero el trabajo policial queda pues bastante desvirtuado. actuado en esas series.
Al comienzo de la novela, el cártel vasco se intercepta una llamada a Colombia-Bilbao. ¿Cuántas veces o de qué maneras se denomina la droga en Colombia?
De todas las que te puedas imaginar. Desde llamar las camisas, coches, cualquier manera. Eso les produce luego, cuando tienes una intención telefónica, que puedan darse cuenta que se están metiendo la pata, de que un coche que han comprado y que van a partir en dos trozos. Y dices, bueno, no hay forma de... O una camisa que han comprado, una camisa muy, muy bonita, muy blanquita y tal, y luego, pues mira, me das la mitad de la camisa, y ya te das cuenta de que estás hablando de drogas. Eso ocurría mucho más antiguamente, hace 20 años, cuando con los primeros colombianos que nos llegaban a nuestras tierras. Ahora ya es mucho más complicado, hay muchas maneras de comunicarse con Sudamérica, con mucho más seguro. Es muy complicado ahora mismo que podamos intervenir una llamada de ese tipo.
Claro, han evolucionado las telecomunicaciones, han evolucionado los sistemas también.
Sí, han evolucionado mucho porque no tenemos límite. No tenemos límite. Cualquier teléfono móvil es inteligente y tiene muchísimas maneras de comunicarte con cualquier lugar del mundo, no solamente gratis, de una forma bastante, bastante segura.
Bueno, ¿cuáles son las drogas que se consumen en Euskadi?
Ahí nos tendríamos que ir siempre por las edades, ¿no? Nuestros chavales jóvenes de menores de 17 años consumen sobre todo derivados del cannabis, hachís, marihuana, alcohol, que es una droga. Y luego cuando van creciendo, la mayoría de la gente, de los chavales, abandonan las drogas porque se aburren con ellas, pero tenemos un porcentaje cada día más importante que pasa al siguiente escalón. Empiezan a probar los derivados anfetamínicos, que son baratos, el speed, el cristal, el MDMA, la falsa cocaína rosa. Cuando van cogiendo más capacidad económica, nos pasamos a drogas como la cocaína. Esa droga, la cocaína, nos va a empezar a coger desde los 17 años hasta los 70 años. Uh-huh. Es la droga más interesante porque tiene la mayor franja horaria, ¿no? Las otras drogas aburren enseguida, de forma rápida, y se abandonan.
Ajá. Volvemos a la educación, volvemos a la concienciación. ¿Qué hacer para que un joven, pues no se drogue?
Yo creo, y eso lo digo más como padre que como policía, es muy importante controlar su entorno, es obvio. Yo siempre digo que si un chaval le gusta el deporte y va con amigos que hacen deporte, lo más probable es que hagan deporte. Si en cambio ese chaval que le gusta el deporte va con gente que no hace deporte y que le gusta consumir drogas, tiene muchas posibilidades que ese chaval acabe consumiendo drogas. El entorno es importantísimo. También es cierto que necesitamos, a nivel institucional, dedicar recursos a hacer cosas atractivas a nivel de deporte, no solamente fútbol, sino cualquier otro tipo de deportes que haga que estos chavales practiquen deporte. Si a un chaval le sacamos de la calle y está haciendo deporte, es mucho más difícil que consuma droga. Y si consume droga, va a consumir de una forma mucho más esporádica y va a consumir mucho menos cantidad. Eso ya sería un éxito. Cuanto más maduro llevamos a un chaval, la madurez genera más inteligencia para consumir o no consumir.
¿Y qué consecuencias desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la salud, provoca el consumo de drogas?
Mira, está totalmente...
No eres médico, pero bueno, seguro que conoces los efectos.
Leo mucho, como cualquiera que pueda consultar un poco. El consumo de derivados del cannabis, o sea, el hachís y la marihuana, genera problemas cerebrales, sobre todo al nivel de la memoria y de la concentración. Si esto lo juntamos, que son las drogas que se consumen cuando eres más joven, ya te desvincula del estudio. Sin concentración y sin memoria es muy difícil que puedas estudiar. Y si vamos ya a drogas ya más duras, como pueden ser los derivados anfetamínicos o la cocaína, nos vamos a encontrar en que vamos a adelantar enfermedades seniles o que enfermedades que no vas a desarrollar nunca, te hubieses muerto de anciano sin desarrollarlas, como consecuencia de consumir drogas vas a tener. Hablamos del Alzheimer, del Parkinson y tal. E incluso otro tipo de droga, de enfermedades psicológicas, ¿no? Esquizofrenias y otro tipo de problemas. Eso está demostrado médicamente. Hay que darse cuenta aquí que tu cerebro y el mío no son iguales. Tú puedes consumir una droga y a ti no te altera o te altera muy poco, y en cambio esa misma droga a mí me puede destrozar, o al revés. El cerebro es un equilibrio, y la droga trastoca ese equilibrio.
¿Sigue consumiéndose heroína?
Muy poquito, en círculos muy cerrados, muy determinados, gente muy, muy marginal, casi siempre los mismos. Tenemos ahí un grupo de personas que consumen heroína, pero siempre son los mismos. No es una cosa que nos preocupe a nosotros policialmente, ¿no? Porque es un mercado muy pequeñito. Nos preocupan más las drogas que van relacionadas con el ocio.
El fentanilo.
El fentanilo es una droga, a ver, en algún momento tendremos algún muerto por fentanilo porque es obvio que alguien lo probará. El fentanilo es un problema a nivel de Estados Unidos por una mala praxis de su sanidad pública que ha hecho que un montón de personas ordinarias, adictos a los derivados del opio. Como la heroína no hay un mercado muy potente, los traficantes han buscado algo que sustituya a la heroína, en este caso el fentanilo. Aquí, como te he dicho antes, que tenemos muy poca gente que consume heroína y encima tenemos heroína, por lo cual es muy, muy complicado que gente se complique la vida usando fentanilo. Habrá un día que alguno consuma fentanilo y igual le produzca la muerte y será noticia, pero creo que va a ser una excepción.
En el libro, en la novela, dices que no es una lucha de los policías contra todos.
No, el que piense que nosotros policialmente, judicialmente, podemos acabar con esto, podemos controlar esto, está equivocado. Necesitamos la ayuda de todo el mundo para que esto no marque nuestras próximas generaciones. Eso es una lucha que necesitamos implicarnos todos.
Oye, Hermelo, ¿cuándo escribes? ¿Cuándo tienes tiempo para escribir
De
en tus
vacaciones,
vacaciones?
solamente puedo escribir de vacaciones. Yo mi trabajo, como puedes entender, tengo una dedicación plena a mi trabajo, manejo un grupo que está todo el día en la calle trabajando y mientras que estamos trabajando yo no puedo escribir. Yo intento escribir en vacaciones, sacar ahí cuando yo, como yo digo, cuando me aburro es cuando puedo tener capacidad de escribir.
Es apasionante el entrar en un grupo de investigación de estas características desde el punto de vista periodístico, ¿no? Saber cómo investigáis, cómo seguís, cómo hacéis el seguimiento. ¿Vais en furgonetas negras y pincháis teléfonos como en las
No, eso es
pelis?
las películas.
Ah, no.
Eso no existe. Eso no existe. Se trabaja mucho el día a día en la calle, haciendo muchas, muchas horas de seguimiento, de investigación, de vigilancia. Se dedican miles de horas para poder coger un objetivo. Es
Oye,
mucho más complicado.
y estos jóvenes que están en algunos barrios determinados de Bilbao, tranquilitos, todo el día, que parece que los demás decimos estos están trapicheando.
Es posible.
Es posible.
Lo que ocurre es que yo, no, yo mi grupo no está dedicado al trapicheo de la calle, nos dedicamos al traficante más elevado. Hay otros grupos en la Ertzaintza o incluso las propias patrullas de seguridad ciudadana que se dedican a detectar ese trapicheo y si lo observan, detener a esas personas. Nos dividimos el trabajo de una manera u otra, si no sería complicado.
Claro, porque si no le veis, si no le pilláis infraganti, no se puede
No,
detener a nadie,
no,
¿no?
es más, yo aprovecho los micrófonos para decir a los chavales que el intercambio de droga es un delito. En el Código Penal nuestro no existe eso de cantidad. El simple hecho de transmitir una pequeña cantidad de droga una persona a otra, no hace falta enriquecimiento económico. El trasladarle un droga a uno a otro es un delito de tráfico de drogas. Si en ese momento tiene la mala suerte o la buena suerte va un compañero mío de detenerle en ese intercambio, está cometiendo un delito de tráfico de drogas. Si es una droga blanda, se afrontará un problema penal de 1 a 3 años y si es una droga dura, de 3 a 6 años de cárcel. Da igual la cantidad.
Vale. O sea, ese
Ese
momento, ese
intercambio es
instante en
crucial.
que uno pasa a otro.
Si en ese momento se ocupa esa droga, hay un tráfico de drogas.
Bueno, ¿qué esperas con este libro, con esta novela, El cártel vasco de Hermelo?
Pues seguir funcionando como voy. Estoy muy satisfecho. Ya estoy entre las 100 novelas más vendidas de España, de novela negra, a nivel de toda España. Estoy súper contento. Ya hemos tirado la tercera edición. Yo estoy muy satisfecho, hablo en plural porque aquí también implico a mi editorial Abao, a mi editor que me ha dado esta oportunidad de tener un libraco tan guapo ahí con tapadura y tal, y muy contento y sobre todo que la gente cuando lo lea se dé cuenta de la realidad que tenemos en nuestro territorio con el tráfico de drogas, que tenga una realidad no ficticia de que muchas novelas hay veces que, no, no, aquí vas a encontrar una realidad porque lo que escribo aquí, el 80% de lo que habla de drogas es real, se cambian los nombres, alguna ubicación, alguna fecha para hacerlo no, un poquito novelado, pero es todo real, es todo real.
El cártel vasco, anteriormente heroína y el rey de picas.
Eso es, sí señor.
¿Y la cuarta cuál va a ser?
La cuarta no tengo el título, la sacaré por allí por el año 27, ya junto cuando me esté jubilando, y aprovecharé mis últimos esternones para utilizarlo. Y nada, pues la verdad que muy satisfecho porque me genera mucha satisfacción, a mis compañeros les gusta, son mis mejores clientes, mis compañeros, y eso me gusta, me llega con reporte, oye, les ha gustado y tal, para mí importantísimo.
Igual algún narco también se ha comprado la
Sí,
novela.
ya hemos hecho un par de registros en domicilios en los cuales en su mesilla tenía el rey de picas.
Así, sí, sí.
Me imagino que estaban buscando algún tipo de tutorial cómo librarse de tal como trabajamos, pero ahí no lo va a encontrar, ¿eh? Yo todo lo que pongo en mis novelas está desfasado. No puedo utilizar mis herramientas, no las puedo escribir. Eso lo escribiré sobre esas herramientas cuando ya no las usemos y estemos en otras más modernas. El traficante que compre mi libro, yo lo animo a que lo compre, ¿eh? Que la lectura siempre es buena, pero ahí no va a encontrar el manual de cómo salir de ese mundo.
Hermelo Molero, jefe del grupo de drogas de la Ertzain-Etxea de Bilbao con el Cártel Vasco. Pues muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer, Kika, es un placer.